estamos en un nuevo cuestionario constituyente, tal como hemos visto en capítulos anteriores. Estamos conversando con las candidatas y los candidatos que hoy día se postulan a la Convención Constitucional. En esta ocasión estoy con Guillermo Larraín, un panelista habitual en nuestro diario, académico, economista, pero que hoy está aquí para conversar desde su candidatura a la Convención por el Distrito 2. Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá nuevamente en el mostrador y estar contigo. Muchas gracias.
A tu juicio, ¿cuáles son los focos más importantes respecto a la regulación constitucional de la economía? ¿Qué es lo que vas a ir a proponer al respecto como economista?
Me parece que el principal producto, si ustedes quieren, de este ejercicio constituyente es perfeccionar nuestra democracia, es democratizar Chile, es generar un sistema democrático que mezcle dos cosas que no van siempre de la mano, que es participación por un lado y gobernabilidad por otro. Ese es un ejercicio que no es trivial de hacer, pero me parece que ese es el corazón del tema y tengo una propuesta bastante clara y bastante precisa en ese sentido. ¿Y por qué parto por esto, Francisca? Es porque sin un buen sistema democrático, las necesarias reformas y evoluciones que tenga que tener el sistema económico no van a ser posibles. Entonces, podemos hablar, si quieres, inmediatamente de economía, ni un problema, pero lo sí me gustaría dejar claro es que la condición sine qua non para que el proceso constituyente sea un éxito es que haya fundamentalmente una reforma política de fondo importante.
Sin duda, yo creo que uno de los temas que va a generar mayor fricción es el tema de derecho de propiedad. ¿Cómo crees que debería abordarse esto en términos constitucionales cuando se esté debatiendo al respecto, entendiendo que vamos a tener una variedad de constitucionalistas muy diversa? ¿Dónde tendría que estar puesto el foco respecto a ese tema en específico?
El derecho de propiedad en Chile, respecto de los bienes privados, por ejemplo, un teléfono, en Chile funciona bien. Respecto de tu casa, respecto del diario, del lugar donde están ustedes hoy día funcionando, esa parte del derecho de propiedad en Chile funciona bien. Yo creo que nadie tiene una queja al respecto. Hay una función social de la propiedad que todo el mundo aprecia. La forma de ejercer esa función social es a través de un mecanismo de expropiación, donde hay una valorización razonable a precios de mercado de lo que se va a expropiar, un mecanismo expedito de pago y prealable previo a la confiscación del bien. Esa parte funciona bien. Entonces, ¿dónde está el problema del derecho de propiedad en Chile? En aquellos bienes que no son privados. La naturaleza económica del bien no es la naturaleza de un bien privado. Por ejemplo, el agua. Entonces, ahí sí tenemos un problema porque el agua tiene características, es de los bienes más raros que hay el agua. Entonces, el agua a veces es un bien privado, cuando está en la cañería es un bien privado, pero cuando está en la naturaleza no es un bien privado. Hacer un buen régimen de propiedad para el agua es de las cosas más difíciles que hay, y ahí es donde creo yo que va a haber un problema específico que vamos a tener que resolver.
A tu juicio, ¿cómo debería regularse esta tensión que existe entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, que también va a ser otro de los temas que sin duda va a generar mucha polarización?
Lo que tenemos que tener claro cuando uno mira la historia de Chile es que acá claramente Chile va a seguir exportando recursos naturales. La fuente principal de su desarrollo económico va a estar ligado a los recursos naturales. Entonces, lo que tenemos que preocuparnos es que sea un recurso sustentable, ¿no es cierto? Que haya sustentabilidad del recurso para que ese desarrollo económico pueda irse manifestando y pueda irse sosteniendo en el tiempo. Eso va a requerir, tanto en los recursos de no renovables, va a requerir un tipo de tratamiento particular, en los recursos renovables, otro tipo de tratamiento particular, y vamos a tener que ir discutiendo las soluciones específicas para cada uno de ellos.
¿Qué sistema de gobierno hoy día te acomoda a ti? ¿Cuál va a ir a defender? ¿Semipresidencial? ¿Mantener el presidencialismo? ¿Apostar por un sistema parlamentario?
Hoy día, el estado actual del desarrollo chileno, en todo caso, no creo que tolera más el nivel de concentración de poder que tenemos en Chile. Y por lo tanto, hay que reducir drásticamente las potestades del presidente de la República y distribuir ese poder entre más gente. En parte en el Parlamento necesita tener más mecanismos de representación activa de la ciudadanía, eso es importante, más hacia las regiones, las autoridades locales, también los municipios, pero sobre todo las regiones. Ahora tenemos gobernadores que van a tener una validación democrática y que ellos necesitan más poder del que está actualmente consagrado. y luego también a la ciudadanía. La ciudadanía también tiene que tener herramientas con los cuales ir de alguna forma disciplinando al sistema político. Necesitamos que haya una ciudadanía que tenga instrumentos con los cuales irle poniendo raya al sistema democrático. Y eso me parece que, por ejemplo, a través de la iniciativa popular de ley es un mecanismo que es deseable, que existe, hay mucha literatura escrita, y que Chile debiera ciertamente dotarse de eso. Entonces me parece que la figura que mejor logra ese cambio es el semipresidencialismo.
Con respecto a la composición del Congreso, ¿estarías de acuerdo con discutir pasar hacia uno unicameral o crees que es necesario mantener un Congreso bicameral como lo tenemos hoy día?
Yo prefiero el bicameralismo por dos razones. Una es porque creo que en un régimen semipresidencial como el que aspiro, cuando el presidente de la República además tiene el control del Congreso, si es unicameral se pierden equilibrios de poder. Entonces yo creo que un semipresidencialismo necesita tener una cámara adicional con la cual que haya un poco de compensación de poder, porque en el semipresidencial el riesgo que tiene es que el presidente controle todo en la única cámara, y eso me parece que es malo. Segundo, me parece que en un contexto de descentralización, el que haya una cámara donde lo que prevalezca no es la representación popular, que es a la Cámara de Diputados, sino que la representación territorial, que es la Cámara de Senadores, me parece que es importante. En tercer lugar, me parece que también en un mundo donde hay tanto conflicto, donde las redes sociales están hoy día generando tanta dispersión de voces, me parece que es útil que exista una Cámara más pequeña, como es el Senado, donde sea más probable que se dé un ambiente de cooperación. Y el cuarto tema tiene que ver justamente con los plazos. Yo estoy proponiendo un sistema semipresidencial donde los diputados tengan un mandato de 3 años, el presidente tenga un mandato de 6 años y el Senado un mandato de 9 años, y se va reemplazando por tercios, no por medios como hoy día, sino que por tercios. Ahí tú logras armar un esquema de 3 corto plazo para ir resolviendo problemas diarios de las personas, que el foco de los diputados a 3 años, presidente que piensen más bien un poco más largo plazo a 6 años sin reelección, y los senadores reemplazados por tercios con visiones de 9 años. Entonces me parece que el Senado en ese caso cumple 4 roles que son importantes, que son valiosos para tener una democracia mejor.
Y con respecto al Tribunal Constitucional, ¿crees que es necesario una transformación o eliminarlo definitivamente del sistema político?
No, yo creo que es importante que exista alguien, y se puede llamar Tribunal Constitucional, alguien que sea el intérprete último de la Constitución. Entonces, supongamos que se llama Tribunal Constitucional, yo le haría 2 reformas importantes. Lo primero, le quitaría la facultad de control preventivo. Y lo segundo, cambiar la forma de nominación. Esto yo he visto que algunas personas que tú has entrevistado te han dicho lo mismo, pero yo quiero agregar una dimensión distinta. No es un problema tanto de idoneidad como requisito, sino que más bien un problema de la forma como se selecciona. Tiene que ser un poquitito como el Banco Central, en el sentido que sea una persona cada vez que haya una elección. De manera que no haya un arreglín político de que como este es de izquierda, yo voto por él porque soy de izquierda, o como este es de derecha, yo voto por él como es de derecha, independiente de su calidad.
El tema de la seguridad social también va a ser otro de los temas que probablemente genere mucha fricción en la futura convención. ¿Crees que es posible mejorar lo que hay en las condiciones que tenemos hoy día con el sistema de FP, o se va a tender a pasar hacia un sistema mixto o de reparto? ¿Cuál es tu posición?
Yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo en una cosa previa, que es lo que es un derecho social. Porque evidentemente yo creo que es que la previsión, la salud, la vivienda son derechos sociales, pero son todos derechos sociales distintos. Entonces tenemos que tratar de entender qué es lo que es el derecho social. En la definición más clásica y a la cual me parece que hay que apuntar, es un tipo de prestación de la comunidad que nos damos entre todos dentro de nuestro contrato social, que está en cierta forma desligado de nuestra capacidad de pago. El derecho social a la previsión es un derecho social que quiere decir que no debiéramos aceptar que ninguna persona adulta mayor en Chile debiera tener un nivel de ingreso más abajo de un determinado nivel. Y eso se puede lograr de múltiples formas. Es la democracia la que va a tener que ir, graduando, va a tener que ir construyendo cómo va a ser esa seguridad social.
En función del tiempo, te hago un par de preguntas al mismo tiempo y que tienen que ver más ya con contingencia. Tu evaluación con respecto al gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿Cómo evalúa la gestión de la pandemia en términos económicos? ¿De qué forma nos dejó parados para enfrentar un año que sin duda también va a ser muy complejo?
Mira, yo creo que el gobierno se equivocó completamente en su diagnóstico, en su campaña y en su primer gabinete. Todo lo que hicieron, erraron completamente el foco. Ellos lo que pensaron es que lo que había iniciado Bachelet en educación, pero también en constitución, era como una piedra en el camino, que en realidad una tropa de locos que se tomaron el poder y que estaban tratando de hacer cosas que no eran las que había que hacer. Y por lo tanto, lo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera fue básicamente tratar de deshacer todo lo que hizo Bachelet. Ha sido un mal gobierno, una mala conducción. Ahora, en ese contexto, creo que el ministro Briones fue como una puerta, ¿no es cierto?, que se abrió y que permitió que entrara aire fresco a ese gobierno que estaba tan mal evaluado. Y en ese sentido, yo creo que él partió dándole una dosis fresca, intelectual, conceptualmente, que me parece que fue muy necesaria en su minuto. Sí me parece que cuando llegó la pandemia, al poco tiempo que el ministro Briones había empezado, cuando llegó la pandemia, le costó mucho al gobierno, y acá no estoy seguro cuánto es la responsabilidad del ministro Briones, cuánto del propio presidente, que sabemos que es una persona que se mete en todos los detalles, y que por lo tanto no sé cuánto de lo que voy a decir ahora es responsabilidad del ministro o del presidente directamente. Creo que les costó mucho aceptar que el tipo particular de situación que enfrentábamos requería herramientas totalmente extraordinarias. Por ejemplo, me parece que la prueba más clara de esto tiene que ver con los retiros de las AFP. Fíjate que cuando uno decía, ¿por qué no se hace un IFE más generalizado? Un IFE que en realidad llegue a mucha más gente y con menos condiciones, de manera que en realidad la gente se sienta tranquila y baje su ansiedad y estabilice sus expectativas. Como no se hizo eso y se pusieron todo tipo de condicionamiento, de cortapisa, lo que terminó es que generó condiciones para que hubiese dos retiros de pensión, de fondos de pensiones, que en su conjunto son 33 mil millones de dólares. Es una cantidad de plata inconmensurable que nos va a costar años volver a recuperar, y que creo yo que si el Estado hubiera sido desde el principio mucho más claro y firme diciendo que no va a haber chileno y chileno que no tenga acceso a alguno de estos ingresos, hubiéramos gastado mucha plata, pero mucho menos que la que se gastó ahora, probablemente la mitad. Yo, mi cálculo es que más o menos la mitad. Entonces creo que eso prueba que fue también desde esa perspectiva una gestión más que cuestionable, y yo se me ocurre que esto tiene más que ver el presidente que el ministro.
Perfecto, muchas gracias. Guillermo Larraín, economista y hoy día candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 12. Muchas gracias por tu tiempo, por conectarte con el mostrador, y mucho éxito con todos los desafíos que se vienen en esta candidatura.
Muchas gracias, Francisco. Gracias al mostrador. Muchas gracias a todos.